Saludos y bienvenidos al episodio número 68 de Hablando 24 Frames. Este que les habla es Gabriel Nieves. La invitada que tengo hoy es una persona que conozco hace mucho tiempo. Es una actriz que se ha dedicado más a la comedia, pero ha hecho prácticamente de todo: radio, baile, coreografía. De verdad que ha sido un placer el haber trabajado muchas veces con ella. La paso súper bien. La historia de ella es muy buena, de cómo la vida le empezó a dar estas oportunidades y las agarró. Y eso ha hecho que su carrera sea tan grande en todas las cosas que hace. Ha tenido la bendición de tener proyectos muy buenos con elencos espectaculares y ella, lo más importante que ella se lo goza, ¿sabes? Y yo creo que eso es sumamente importante, tú gozarte tu trabajo y la gente lo ve, la gente lo nota. Y fue un placer tenerla aquí, poderme sentar con ella a hablar. De verdad que la van a pasar espectacular como la pasamos ella y yo con esta conversación. Esta semana no les voy a recomendar una serie de televisión, les voy a recomendar un documental, se llama Magnus, es de un muchacho que juega ajedrez, está bien bueno, está en Netflix, se lo recomiendo de verdad porque tú ves el proceso mental de esta persona que solamente piensa en el ajedrez y cómo fue evolucionando desde un niño. Me encantó, de verdad que se la recomiendo, nada, lo chequean y como siempre, si lo ven, me comentan y me dicen qué tal, ¿ok? Bueno, como todos saben, mi auspiciador principal son la gente de OFX, los monstruos en muebles de oficina. Pasen por su showroom que está ubicado en la calle Eleanor Roosevelt 213 en Atorrey. También lo pueden llamar al 787-767-6302 o visita su página web ofxpr.com. Recuerden que pueden escuchar este episodio o cualquiera de los episodios anteriores a través de los siguientes enlaces: Audioboom, iTunes, SoundCloud, Stitcher, iBox y Bulla.fm. También estamos en Instagram y Facebook o puedes entrar a la página hablandoa24frames.com donde encontrarás todos los enlaces de los que acabo de hablar y fotos y más cosas, ¿ok? Bueno, gente, nos sigo hablando y vamos a darle. ¿Cómo estás, Tita?
Eso es, y véndolo todo de vez en cuando. Si me vea. Pellizco. ¿Tú sabes lo que son los pellizcos?
¿Cómo que los pellizcos?
Ah, ok, pues tú eres más jovencito. Sí. Pero cuando éramos chiquitos había una rifa que le decían los pellizcos. Y era que la gente pellizcaba algo para y lo que había abajo era lo que
ya
se ganaba.
Ya.
Y yo vendía pellizcos. Gracias, déjame. He tirado el seguro social empezando la entrevista. Y todo el mundo está ¡diablo, qué vieja es!
Pero nada, no me lleva, no es mucho. Estoy ahí, no me sale los pellizcos, pero estoy cerca. Tita, yo le pregunto a todos mis invitados, ¿qué hizo el clic en tu vida que tú dijiste, yo me voy a dedicar a esto?
Tú sabes que, y es bien, bien gracioso, cuando yo era chiquita, yo veía mucha televisión y todavía veo mucha televisión. Yo soy de televisión. O sea, de por ejemplo, ahora que estamos haciendo de generación, todos esos comerciales, yo me los sabía de memoria. Mi hermano dice que yo era bien annoying. Y yo, ay, ¿cómo va a ser? Porque era todo televisión. Y yo me acuerdo que una vez yo le digo a mami, mami, yo quiero ser abogada. Y mami estaba feliz, porque todas las nenas decían que querían ser maestra. Y mami decía, feliz. Y era que yo veía una serie que era a finales de los 70, principios de los 80, se llamaba Petrocelli, y era de un abogado.
¿Y tú qué?
Y yo le dije a mami, yo quiero ser abogada porque yo quería hacer lo que esa persona estaba haciendo, que era salir en televisión. Claro, él era abogado, pues yo le dije a mami que yo quería ser abogada y estudiar en la Sorbona. Yo no sabía lo que era la Sorbona, pero yo lo vi en la televisión. Y mami la buscó también porque no sabía. Y ella estaba feliz, mi hija va a ser brillante. Sí, mira lo que le salió. Todavía está esperando que le compre una casa.
Yo no quería ser abogada, quería ser la que hace de abogada.
Sí, yo quería hacer lo que estaba... Yo no sabía que era eso. Obviamente yo veía todos los shows de Iri Chacón. Yo hubiera querido cantar... Y me voy a tirar también el Seguro Social. Yo veía mucho Telecine de la Tarde con Pilar Arena. Y daban mucho películas de Marisol, de Pili Mili. Y
yo sobre, soy loco con todas esas películas.
Sobre todo Pili Mili hacían comedia musical física. Eran muchas cosas, y entonces yo decía, yo quiero hacer eso. Yo no sabía cómo, ni claro, si eso se estudiaba, pero yo me acuerdo chiquita haber hecho eso, aparte de meterme en todos los programitas en la escuela. Gracias a Dios, mami es igual de loser que yo, y Dios bendiga ahora los celulares, porque mami tenía una Super 8 y mami lo grababa todo. Yo tengo película de mi graduación de primer grado, yo tengo película de mi primera comunión, claro, no tienen audio, porque la Super 8
no tenían audio,
gracias por venir. Pero, por ejemplo, en mi graduación de primer grado, en la obrita yo estaba, en la poesía coreada yo estaba, yo me metí en cuanta vaina había en la escuela. Y entonces, exacto. Pero cuando yo sigo estudiando, que veo que es una carrera y sigo viendo televisión y aquí se hacían muchas novelas, yo era de jajají, ojo con agriló. Sí, yo me chinto como, hola, mijo, ¿cómo están? Se me acaban de caer los dientes. Los cagucómicos, todo eso. Y entonces yo no sabía si eso se estudiaba. Cuando voy a entrar a la universidad, que yo sé que sí hay una carrera y se estudia y uh-huh. hay... Porque yo era como todo el mundo, lo que dice todo el mundo. Ay, mira, yo me quiero meter a eso.
Me quiero meter, sí.
Que a mí me ofende tanto. ¿Cómo que yo te pongo una curita y dices, me voy a meter a doctor? Sí.
Es que lo ven como que es fácil. Como
es que lo que es eso y el baile, uh-huh. es como yo me quiero meter. Y yo digo, pero doña, ok, pues usted cósale la cabeza a su hijo y métase a doctor. Y
métase a doctor.
O sea, exacto. Como que no piensan. Yo me di cuenta que sí y lo quería estudiar. Pues entonces vino la incertidumbre, que era cuando ya las novelas se estaban como decayendo. Ajá. Y mi mamá me dice, ¿de verdad tú vas a estudiar drama? ¿Te vas a morir de hambre? Mira lo que está pasando. Ajá. Y entonces me dice, algo relacionado, y estudié comunicaciones. Mi primer bachillerato es en comunicaciones.
Oh, okay.
Magna, cum, laude. Okay. ¿Para qué me sirvió? Para nada. Porque después me terminé en comunicaciones y entonces me metí a drama. Porque yo dije, comunicación está bien chévere, pero yo no puedo hacer Lunereida. No, ya.
Entonces, ok, pero lo interesante de esto es que, aunque estabas estudiando drama, empiezas realmente como bailarina.
Sí, porque yo terminé comunicaciones, yo hice comunicaciones en los 4 años exactos, porque como quería salir de eso, era literalmente entregarle el diploma a mi mamá.
Y
ya decir, ya estudié comunicaciones, ya tengo un backup, uh-huh. y ahí me meto en drama. Y entonces, mientras estaba estudiando comunicaciones, me meto, era cuando la fiebre de los aeróbicos, yo me había certificado con María Teresa Mendizábal.
Es que esa, así es, cuando uno rebusca la historia, lamentablemente
se la para cree. Aeróbico, daba una que otra clasecita de aeróbico, y yo me sentía ya que yo estaba mayorcita, yo tenía 19, 20 años, siempre me ha gustado bailar, pero yo dije, ya como estoy doñita, pues yo pensé que había que empezar a bailar a los 7 años, 8 años, como sí, todo el mundo, bien, nena. Pues empecé a coger clases de baile, pero como parte de ejercicio. Uh-huh. Y un día estaba en mi clase de baile, empecé a ir todos los días, que me gustó como ejercicio, y me dijeron, estábamos haciendo un baile de, me acuerdo, de una canción de Yolandita, y una muchacha me dice, hazlo bien, que esto es una audición. Yo le decía, ¿para qué? Y lo próximo es que me llamó a la oficina y me dice, mira, esto fue en 1988. Uh-huh. Me dice, mira, Yolandita tiene un show en Bellas Artes, ¿tú quieres bailar?
Yo dije, Yolandita, cuando hacía 14 funciones, que eran los tiempos aquellos de
gracias.
Que...
Y las filas, wow, la fila afuera.
Daba la vuelta, porque ahora hice un choli, pero antes no, era cuánto Bellas Artes tú hacías.
Yo hice, gracias a Dios, me tocó eso con Yolandita, me tocó eso con Olga Tañón, era claro, como que...
Estaban...
Sí, hicieron el choli, ¿no, chaval? Sí, Un solo show, bien como...
Un solo cheque, ya
no,
está.
No, entonces los Bellas Artes los grababan para la televisión. Uh-huh, uh-huh, y también eso no los pagaba uh-huh. aparte. No, era una uh-huh. cosa maravillosa. Ya el mundo ha cambiado.
Ahora todo el mundo graba el show y nadie te paga.
Nadie, y todo el mundo lo graba en el celular. Y tú no has salido bien y ya está tu cara en YouTube. Que gracias a Dios que en ese momento no había, porque yo me acuerdo una vez en un show de Olga Tañón, yo tenía un moño postizo y di una vuelta y el moño voló para el público. Olga soltó el micrófono arriba de todo el mundo y yo, gracias, público.
Que hoy en día será el mega meme.
No, gracias a Dios que ahí solo las personas, y yo lo negué todo momento. No fui yo. Y quedé como con una rayita.
Entonces, a la patada empieza...
Empecé a bailar, esto sí fue sin planificar. Porque de verdad fue como que, qué cool, que me están pagando por algo que yo lo cogí como para hacer. Uh-huh. Entonces, a la vez que empecé a bailar con Yolandita, enseguida vino Ennita, Lucecita, yo estuve, entonces entré a la compañía, porque ya a la vez que
okay.
Pues entonces ya ahí sí tengo que empezar a coger ballet y jazz, y esto mientras estoy estudiando comunicaciones.
Ah, ok. O sea, las dos cosas a la misma vez.
En la misma vez, y estoy hacia la universidad, y salía a las 5 de la universidad, entraba a las 6 a coger baile, y salía a la 1 de la mañana de coger baile, y otra, sí, pero... Pero volvemos, cuando eso, a ti te gusta, a ti te
en esos tiempos tú estás como, tú vives fame.
Y la energía fame que uno tiene, dime ahora que yo con una clase de baile tengo que recuperar por 4 días. Es una a la semana y la polilla, ya que recuerdo.
O sea, aquella que cogiste con Carlito terminaste.
Pero la polilla, yo creo todavía de gente cayéndose. Pues la cuestión es que entonces, estando en el baile, me acuerdo que fue... Edwin Pabellón. Uh-huh. Ellos estaban ensayando una obra que se llamaba Machos.
Sí, yo trabajé en esa obra haciendo utilería. No creo que hubiera sido el éxito que fue. Porque con Edwin fue que yo entré al teatro también. O sea, yo empecé a ser utilero y producción con Edwin Pabellón.
Para que tú veas, pues entonces yo en esa transición de terminar comunicaciones y empezar drama, estoy saliendo de una clase de baile y está Edwin Pabellón con todos los machos que van a ensayar y entonces él me dice, ¿tú haces teatro? Y yo le digo que sí, no, no voy a decir que no. Me dice, ah, pues yo tengo una obra que si esto, y me da el libreto y me dice, mañana reunión en mi casa. Y yo estoy pensando que es esta obra, cuando yo llego está Marilyn Pupo, está Gil René, está Marisol Calero, está y era el Patito Feo,
Patito Feo.
Y Luis Raúl.
Esa fue mi primera obra y ahí es que se mezcla mi vida contigo. Ahí es la primera vez que trabajamos juntos, que yo hice la utilería de tú eras la libélula, tú eres una libélula.
Una de las libélulas pasó Magdali, fue de una de las libélulas, Frances Cardona, pero a todo esto yo entro a esta reunión pensando y me quedo como...
Sí, porque era un elenco heavy.
Era el elenco.
Era un elenco heavy, que Luis Raúl era el Patito Feo.
Y era el elenco, nada más Marilyn Pupo, Marisol Calero y René que llevan
toda haber sido vida. Totalmente intimidante.
Intimidante era que yo quería soltar el libro y tú salir corriendo.
Porque yo dije que sí aquel día.
Sí, porque para mí era una obrita normal, una obrita que hacemos ahí en el
show. Sí, tú dijiste, ves aquí, va a haber un montón de gente como yo que está en eso empezando.
Y esa fue mi primera obra profesional.
O sea, que esa fue la primera vez que tú recibiste un cheque por una obra.
Sí, que me pasó igual del baile, que era como que yo hago esto de Yolandita. Uh-huh. Todavía para mí es algo cool cuando te pagan, que es como, diablo, yo puedo cobrar por algo que me gusta.
Uh-huh. Esa es la mejor
que
sensación.
Que es bien bueno porque me enseñó a hacer cosas que me gusten. Porque el dinero sí es importante,
claro.
Pero tú aprendes a, okay, esto no me gusta, pero lo voy a hacer por 3 meses.
Uh-huh.
Pero que yo veía gente, yo mientras cuando salí de high school, yo hice todo, yo trabajé modelo de Polaroid, de las cámaras modelo, y te digo modelo porque yo tenía que pararme frente al mostrador, ¿cómo está? Esta es la nueva Polaroid que se le ve, la gente tirarle fotos, esperar que se revelara y decirle, mire los colores y esto, venga, pase por acá para que me compre.
Se empujaba venta como una promotora.
Que si no vendías no cobraba, pero yo lo odié con toda mi vida. Y me acuerdo que yo estoy así con una muchacha que si esto, si lo otro, pero para mí era mi trabajo de verano, en lo que sea. Y cuando yo hablo con ella, me decía, llevaba 10 años haciendo eso.
¿Qué?
Y yo le dije, I'm so sorry for you. Porque yo dije, yo sé que en 2 meses esto se me acaba. Que sí, yo quería tirarle la... Años. Porque el montón de... Cuando tú le hablas a todo el mundo, le tirabas la foto, lo venía y te decía, no, está yo tengo chavo. Y yo quería seguirlos con la cámara y darle. Después entré a trabajar.
Sí, la gente que te invita, se tiran así bien largo para que tú no los toques.
Sí, me entré de cajera en Almacenes González, que ya no existe. En Plaza Las Américas.
Uh-huh.
Y también la cuestión era de los cheques. ¿Te acuerdas que antes todo el mundo paga con cheque y tenías que buscar en una lista en la cara de ellos a ver si eran deudores? Y yo, permiso, y buscando. ¿Ves?
A ver si eras un delincuente.
Entonces, cuando lo encontrabas, en la cara de ellos era como...
Ay, Dios.
Déjeme llamar al gerente. ¿Algún problema? No, que su nombre está aquí.
Que está como lo más buscado.
Exacto,
aquí.
Diego.
Que tira cheque de rebotar como una cosa mala.
También lo di. O sea, eso eran las cosas. Y yo me daba cuenta que había gente que esa era su vida. Yo decía, señor, dame algo que me guste. Y
cuando estás haciendo el Patito Feo, es que empiezas a cobrar como actriz, ¿cuándo viene lo de hacer coreografía, de montar coreografía?
Pues mientras yo estaba ahí, yo seguía cogiendo clases de baile en Sophie Joey, en Dance Machine. Me acuerdo que ahí fue donde conocí a Edwin Pabellón. Ya yo había entrado al departamento de drama, porque yo dije, no, pues si yo quiero, esto me gusta y me gustaba la forma. Entonces tú te sientas a ver cómo trabaja Marilyn, cómo trabaja. Uh-huh. Yo dije, esto es una técnica. O sea, yo no sabía lo que era un trabajo de mesa. Yo veía que alguien preguntaba, sí, pero esta línea, y era un infantil. Pero que alguien preguntara, ¿pero esta línea se supone que yo la diga así? Y yo digo, mira, eso hace sentido. Como a mí no se me ocurrió, porque pues yo no... Pues me entró al departamento de drama, seguí bailando, ahí fue que hicimos todos los shows con Lucecita, Yolandita, y empezó Olga Tañón a ensayar con Chantel, donde estábamos nosotros cogiendo clase de baile. Y era el de, hola, ¿qué tal? Nosotros salíamos de la clase y entraban ellas tres, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Un día, para que tú veas cómo son las cosas, ya yo me había ido de Sophie Joey, estaba con Edwin Ballester, en la compañía de Edwin Ballester, y estoy en Walgreens literalmente con un esmalte en las manos. Y estoy mirando y estoy con una amiga y me dice, mira, ahí está Olga, ahí está Olga. De estas cosas que como si te oí, ahí está Olga. Yo, pero, ¿tú quieres que...? Y entonces ella es la, ah, hola, ¿cómo estás? Porque nos conocíamos de hola,
sí,
¿qué
se
tal?
Sí, se habían
de,
visto allí.
Cruce. Uh-huh. Y entonces, ay, mira qué chévere. Y entonces ella me dice, ay, tú eres la novia de David, porque en eso uno de los bailarines era mi novio y yo. Y ella sabe mi nombre.
Ese era el muchacho que cantaba.
Que ahora canta con Ricky Martin. Ah, okay. Es el corista de Ricky Martin. Sí, él era mi novio primero. primero que Ricky estuve yo. Bendito, me encanta. Bendito, está casado ya, que tiene una hija, vamos a respetarlo. Pues la cuestión es que me dice, ¿tú sigues bailando? Y yo digo, sí. Uh-huh. Me dice, ¿tú sabes qué? No tengo coreógrafo y necesito un Bellas Artes, ¿tú me lo harías? Y yo digo, no. Mi amiga, que es brillante, ella sacó un papel de su cartera, y para que tú veas cómo son las cosas, y un lápiz, y le escribió mi número de teléfono y le dijo a Olga, sí, ella lo hace, y le dio mi número de teléfono. Ah, pues está bien, pues hablamos, que si esto, sí, claro que ella lo hace. Y Olga se fue, yo digo, tú estás loca, y me dice, ¿sabes tú la cuestión? Que cuando vaya a pelo se va a encontrar a otro bailarín que le va a decir que sí.
Y después vas a decirle, eso me lo ofrecieron
y,
a mí.
Exacto. Y tú vas, yo le decía, yo nunca he coreografiado. Y dice, pues la primera vez, pero yo me quedé con esta, porque no es como ahora que tú te metes en YouTube. No había YouTube, no había nada.
No había manera.
Yo tuve que ir a Blockbuster, a alquilar los videos de los shows de Janet Jackson, me acuerdo que era. Mm. Yo busqué shows de gente que usaban muchos bailarines, mm-hmm, porque ella quería como 14 bailarines.
Sí, montaje grande.
Para yo ver y tener una idea, porque yo digo, yo no sé montar eso. Mm. Y entonces un día fui y yo dije, yo tengo que ser clara. Y le hablé a Olga, le dije, mira Olga, yo nunca he coreografiado. Y no necesariamente un bailarín es buen coreógrafo, claro, como un actor no es buen director, como un director, uh-huh, no es buen actor. O sea, uh-huh, no tiene que ver. Uh-huh. O sea, tú tienes el conocimiento.
Estás en la rama, pero no significa.
Pero me ha pasado. Hacer. O sea, un buen actor no es un buen director. No, no tiene que serlo. Y yo he visto directores que empiezan a actuar que yo digo, ay, nene, no, quédate dirigiendo. Pues así mismo los coreógrafos. Hay, uh-huh, coreógrafos que tienen la idea, pero no la pueden desarrollar. Por eso, uh-huh, tienen que tener asistente. Uh-huh. Y yo le dije, yo he bailado toda mi vida. He aceptado coreografías, pero nunca la he hecho. Y tu música es toda merengue. O sea, yo voy a montar un merengue, el segundo es merengue, el tercer es merengue, y el cuarto yo lo voy a tener paso para merengue. Ella sí, fue bien
porque
cool.
Es difícil, porque son, sí, muchas, porque, canciones.
Exacto, no es un show que de momento montaste un rock, un tap, un, ¿sabes, no, qué? Y entonces ella me dijo, inténtalo. Si no te sale, buscamos ayuda. ¿Sabes qué? Eso fue lo que yo dije. Ah, pues está cool. Porque si la jefa está...
Sí, ya está así cool. Yo también
voy a estar cool. Y en el 1995, de pecho, me tiré mi primer show de Bellas Artes con Olga Tañón con 12 bailarines. Y yo estoy tan proud. Yo de vez en cuando lo veo, yo digo, ¿de dónde yo saqué eso? Yo no sé. Y a veces de lloré. Me sentaba en casa como que, es que ya ese paso lo hizo, con que cómo más se puede bailar merengue en este país. Y era como que Cristo... Pero
sí, totalmente fue. Después respetaste a todos los coreógrafos que conocen.
No, me ayudó mucho. Por ejemplo, aprendí cómo cortar, porque yo me sentaba con Edwin Ballester, uh-huh, y yo veía que él llegaba a cuando nos iba a montar algo con un papelito. Y un papelito que tenía rayitas. Y una vez yo le pregunté, yo digo, ¿qué es eso? Y me dice, los conteos de 8. Uh-huh. Y entonces marcaba dónde están los acentos de la música, dónde hay una guitarra, dónde, porque tú, de eso tú lo aprovechas. Uh-huh. Yo de todo eso me acordé, y me acordé también de chavitos, que él ponía todos los chavitos y organizaba para ver cómo se veían los bailarines. Ah, yo usé todo eso. Y empecé primero contando la música, cuál es el coro, para qué montar. Y no, me ayudó un montón, me dio trabajo. Ya los últimos coreógrafos tú lo haces, pero esas primeras.
Sí, tiene que haber sido.
No, amanecía hasta las 5 de la mañana. Entonces,
sí, porque ya después esto me funciona, lo cojo aquí, lo jalo acá.
Y tú, no, entonces yo lo montaba en casa y dije, esto está brutal. Y cuando lo hacía ellos, lo hacía yo, qué leña. ¿En serio te estás haciendo eso?
Sí, sí, y es jugar visualmente ese juego.
Más que te respeten los bailarines. Claro. Porque el montón de bailarines que llevaban esta trayectoria inmensa.
Y de momento llegaste tú.
Y de momento es como que, yo no voy a bailar para Tita. Si yo, y yo digo, yo lo entiendo, yo te entiendo. Yo lo llamaba a bailar y yo digo, pero tú me tienes que respetar. O sea, yo sabía que para ellos era, y las caras, y ay, vamos, sí, a ver cómo se escocota. Es, todo eso, es como el mundo de todo, uh-huh, todos los mundos. Es como, uh-huh, que llega el hijo del jefe.
Sí, que es difícil, es difícil. Sí, era difícil por donde lo tirara.
Por donde lo tirara, porque de verdad, entonces yo busqué bailarines que fueran mucho mejor que yo para eso mismo. Porque esa es la idea. O sea, uh-huh, si yo voy a hacer una coreografía, pero yo, ustedes necesito hacer. Entonces, esos bailarines que eran bien buenos, muchos de ellos resentían que la que le estaba dando los pasos era yo. Era bien loco, pero
te fue bien, pues después cogiste a Manny y después trabajaste con
Manny. No, por eso, entonces llegamos a hacer un grupo chévere, porque si no te, no teníamos que botear dos o tres.
Eso dejó de existir, porque antes yo veía que habían como estas megas con pequeñas compañías de bailarines, ahora
porque
es más
como
abierto.
Porque lo que pasa es que tú usas, por ejemplo, a mí me llamó César Sáenz porque él, Rafa Muñiz fue el que hizo lo de Olga Tañón.
Ah, ok.
César Sáenz ve el show de Olga y me llama cuando va a lanzar a Manny Manuel, que yo me acuerdo que yo fui a esta reunión, yo no sabía quién era Manny Manuel, y está este flaquito con sus bracers, sentadito ahí de Orocovi, y llegó, ¿van a lanzar a ese? Y yo, ¿en serio? Pero de momento yo vi que le está metiendo el montón de producción. El show era un día de Thanksgiving, que dije, nadie va a ir. Abrimos Thanksgiving, abrimos viernes dos funciones, abrimos sábado, abrimos domingo, pusieron y yo digo, ¿quién es este nene? En este nene
y volvemos, no show. Había manera de buscarlo, ¿sabes? Que o lo conocía o no.
Era
lo conocía.
Era de Los Sabrosos, me explicaron, uh-huh. Un nene que de Los Sabrosos al merengue que lo vamos a tirar de solista, pero como yo no era de las merengueras y de seguirlo, yo no sabía lo que ellos veían, y era que ellos veían que cuando, por ejemplo, Los Sabrosos se presentaban en las fiestas patronales, el más que gritaban era Manny Manuel, porque su carisma, por su voz, uh-huh. Pues él decidió tirarlo como solista. Pero cuando yo voy a la reunión, que me dicen, mira, voy a tirar a este nene, lo que está sentadito ya en un lagartijito, pues tenía 22 años, uh-huh. Con los bracercitos, yo digo, wow, este show va a estar bien bueno. Sin embargo, le prepararon la mega producción, bajaba una luna. O sea, de verdad, con él se botaron, que también uh-huh. Para mí fue mi segundo show de Bellas Artes con luz blanca. O sea, luz verde.
Sí,
era como
hacer lo que tú quieras.
Y yo dije, mira, pues para Maniquí, ¿tú me haces una vitrina? Sí. Mira, para Fiera Callada, ¿tú me haces una jaula para vestirnos como...?
Sí.
Sí. Y yo decía, ya, qué rico es pedir. Pero así mismo quedó el show. Y entonces ahí fue como que tú dices, yo puedo hacer esto.
Pero mientras hacías coreografía, ¿seguías actuando? ¿Seguías haciendo obras y seguías
la
trabajando?
La cuestión es que sí, seguía, porque ya yo estaba, ya me había metido a drama, ya uh-huh. Había hecho mi bachillerato en drama. Me gané la vida más como coreógrafa, uh-huh. Porque obviamente a la vez que yo hice ese show de Bellas Artes con Olga, pues entonces en todas sus fiestas privadas íbamos.
Iba.
O sea que yo todos los fines de semana tenía, no hacía tanto teatro, porque todos los fines de semana tenía pues, show o con Olga. Bueno, los años nuevos teníamos que buscar bailar diferente, porque entonces era Olga despide en este hotel, Manny despide en este hotel, somos los mismos bailarines para los dos, porque entonces tú buscas la gente que tú quieres, como en teatro,
claro,
que
claro,
es lo que hablan de las piñas.
Ajá, tú quieres trabajar con gente que te cae bien, que esas son las piñas.
Y que, ¿no? Exacto, que es lo que yo sé que hay gente que dice, ay, la piñita, lo que pasa es que a la vez que tú buscas un grupo donde te sientes bien,
¿por qué cambiar?
Porque arriesgarte.
Si lo mejor del mundo es llegar y sentirte que estás con panas
confianza.
Trabajando.
Entonces, más sabes que esa persona es responsable, uh-huh, no te va a fallar, uh-huh, va a uh-huh. Llegar, ya tú los empiezas a conocer. Y entonces, mientras estaba bailando, también me acuerdo que me llamaba, yo era fanática de Remo Arrieta, pero de las que en VHS, uh-huh. Todos los martes a las 8, estaba no, programado
para que grabara.
Que vacilón. Uh-huh. Y yo lo ponía, y me acuerdo que Roselyn, que bailaba un día, yo fui, como son las cosas de la vida, porque... Roselyn hizo un video, el de Soy Cara de Niño, uh-huh. Con, ¿cómo es que se llama? El de Rivera, Jerry Rivera, el su primer video, y me llama como a las 6 de la mañana, me llama Edwin Ballester, que amaneció con varicela, y él tenía que ir a coreografiar ese video, me dice, tranquila, porque son movimientos, no quieren baile, es una sola bailarina que va a estar alrededor de él, y pues yo voy, y era Roselyn Sánchez. Roselyn fue la bailarina, era modelo, yo estuve allí coreografiando todo el concierto, entonces ella bailaba con Raymond en ese momento, uh-huh, y me acuerdo uh-huh. Que un día, que esto fue mucho antes de Olga y de Manny, porque entonces me acuerdo que ella me dice, mira, el martes que viene yo no puedo ir a bailar, a qué vacilón, que si esto tú vas, y yo, dale, yo voy. Y entonces yo iba, de vez en cuando ahí conocía a la que hacía la coreografía, uh-huh. Y a Carmencita, que era la otra bailarina, y entonces cada vez que ella y Rosalind no podía, una de ellas, pues me llamaban.
Sí,
y yo entraba,
eran tres,
y yo entraba a cubrir, yo era el taparroto, pero uh-huh. pero yo era feliz porque yo amaba a Raymond.
Sí, me imagino que para ti era doble la felicidad.
No, era como, entonces yo era fanática de Saturday Night Live, yo no tenía cable. porque todavía yo vivía en Bayamón, no tenía cable, y a mí me lo grababa una prima en VHS en Estados Unidos y me mandaba los VHS y yo veía Saturday Night Live.
Wow.
En VHS, porque era como que para mí era como que la comedia.
Sí, era
como así. Y era irreverente y era como que aquí.
Y sigue.
Sí.
¿Hace cuántos años se mantiene como que
lleva esto? 42 años. Y entonces yo decía, aquí nunca se va a poder hacer porque eran bien irreverentes y hablaban de religión y hablaban... La cosa es que cuando yo empiezo a hacer la coreografía de Olga Tañón, Julio Núñez trabajaba en El Nuevo Día y me hace un reportaje. Me dice, nueva coreógrafa para Olga, que si esto.
Ah, ahí es que te ve el papá de Raymond,
exacto.
¿Verdad?
Exacto. Y ahí entonces yo me dijo, si cuando ya tú no quieras hacer el baile, ¿qué vas a hacer? Yo digo, mira, yo estudié drama, a mí me encantaría hacer comedia, pero comedia sí. Y entonces le digo, como estilo Raymond Arrieta, de sketches, de estilo Saturday Night Live, y lo que son las Raymond lo recortó, lo pusieron en el bulletin board.
Y te llaman.
Y me llaman y yo colgué. Porque yo era que mi como esa
anécdota yo la sabía.
Como que, todos mis panas sabían que yo era fanática, yo dije, sí, fue la mire acá. Y le colgué. Me llamó la segunda vez porque, y no había ni ID caller, era el teléfono de tu casa con el alambrito todavía.
En el 95. Esto no es cierto.
Sí. Y me acuerdo, Aida Bayona era la que trabajaba con. Y en una me dijo, no me colgues. Es de la oficina de Raymond Arrieta y se quiere reunir contigo. Y yo, ¿sería?
Y fue, llegaste y le metiste.
O sea, ellos ni me probaron, que fue lo bien loco. O sea, ellos vieron que yo estaba graduada de drama, que yo quería hacer comedia, y yo llegué y me reuní y me dijeron, pues vamos a. Llegué yo y un muchacho nuevo que era de Ponce.
Él no duró mucho. Él no duró mucho.
No duró mucho. No.
Sí,
no,
yo lo. Yo lo sé porque para ese tiempo yo tenía samplers y entonces iban a hacer stand-up.
Exacto.
Y él hacía stand-up.
Exacto. De ahí fue que lo sacaron a él.
I know.
Me mata porque se me olvida el nombre.
Sí, a mí también.
Carlos algo.
Bendito.
Y sí.
A mí se me olvidan, pero aunque me lo digas ahorita.
Y entonces fue y Raymond lo puso en el primer sketch. Y yo no sé si era como yo era tan fanática de Raymond que nuestra comedia era bien parecida. Porque
si tú encajabas rápido en ese estilo.
Que esto que voy a decir puede sonar y la gente yo no era muy fanática de Luis Raúl. Yo admiraba lo que hacía Luis Raúl porque yo no puedo pararme 3 horas a hablar con un micrófono.
Eso tiene su talento.
Yo nací con la comedia de Awilda Carbia de shows. De hago este show, un pedacito de stand-up, hago otro baile, necesito bailarines.
Que fuera más teatral.
Exacto.
Más
y teatral. Raymond hacía eso porque hacía las imitaciones. Entonces yo me identificaba más con Raymond que con Luis Raúl. Por eso se me hizo bien fácil hacer el click. Entonces éramos como igual de mamadito. Raymond y yo, teníamos como la
eso,
misma
idiosincrasia. En esa línea, la comedia también era como más simplona, la de Luis Raúl es como in your face.
Exacto. Entonces, yo iba a ver a Luis Raúl y lo entendía, pero pasaba un show de Luis Raúl, a lo mejor no lo iba a ver, pero yo iba a todos los shows de Raymond. Y yo creo que eso nos hizo identificarnos y nos acoplamos súper, súper rápido.
Sí, yo entiendo que para ti fue... En tu carrera esencial haber estado en ese programa.
Es que fue literalmente cuando tú dices be afraid of what you wish for. Porque era como, yo me acuerdo que yo veía el programa y yo decía, es que yo quiero estar ahí, es que yo quiero estar ahí. Y yo me acuerdo que uno de los días bailando, yo me quedaba sentada y la muchacha me decía, mira, ya te puedes ir. Yo dije, no, déjame esperar. Y yo le dije, es que yo me muero por estar. Y me dice, pues díselo a Raymond. Y yo, nene, ¿qué te pasa? Yo no sé, está en sobra. ¿Entiendes? Era como que yo no tenía cara para decirle, pero yo me moría. Por eso cuando me llaman es como, ay, por favor.
Y con el show de Raymond, ya le había pasado al aire libre, qué vacilón. Era como que ya él ya sabía cómo correr ese show.
Porque acuérdate que Raymond, en al aire libre y qué vacilón, Raymond tenía el síndrome de Seinfeld, que es un stand-up comedian que no es actor, pero se rodea de un elenco, hijo de puta. Porque tenía a Jorge, a Suzeta, tenía a todos estos buenos actores graduados del departamento de drama, pero buenos actores que también escribían. Entonces Raymond era el stand-up comedian simpático que muy inteligentemente se rodeó de todo eso, que fue el que le hizo la carrera a Everybody Loves Raymond, a Seinfeld, que es eso, es un stand-up comedian, pero claro... Que van cogiendo, porque si tú ves Everybody Loves Raymond, ahora Raymond, él hace otros programas porque cogió tabla
claro.
de todo ese elenco. Y ya cuando yo entro con Raymond, ya él venía con tabla de toda esta gente. Esa
gente, correcto.
Y aprendió y los veía y lo, o sea, no era el rey Monene.
Estaba más maduro en ese
aspecto.
Exacto,
no, el nenito que ellos cogieron como imagen linda, que los, ellos lo cargaban, ya, ya tenía plomo. Ya, y yo entro con Raymond cuando, porque todos esos programas al aire libre y que vacilón lo produce Sunshine. Raymond, cuando yo entro con él, es porque él decide romper y decir, decide, yo puedo producir, que es verdad, pues dice, ya, ya yo, mi, el nombre es mío, qué sé yo, y ahí es que yo entro entonces con Raymond.
A mí me gustaba mucho una comedia que ustedes hacían en una en la cama.
La terapia matrimonial.
A mí me fascinaba aquella comedia. O sea, corría, tiene un ritmo tan cabrón. Era, ¿sabes? Era una cosa que corría tan fácil que era, parecía era que bien, no estaban escritos. O sea, era
bien. Y tú sabes que nos daban los lo,
hints.
Los hints. Ya no, era, van a pelear esto. O sea, es que no era un libreto. Porque ya nos conocíamos.
Era un poco de, había impro, ¿sabes?
Sí,
que había
ya
impro.
No conocíamos porque...
Que ahora todo el mundo el impro lo ve, pero había impro en aquellos tiempos.
Y había impro, es que, ¿sabes qué? Y yo creo que algo, y también me voy a tirar porque me va a caer chinche. El problema de esta generación, que yo encuentro que es súper talentosa, es el de creerme lo que yo me lo sé todo. Yo fui a un sitio y te miran como, tú estás pasé, tú eres una charra, tú, pero a mí no me importa. Que le hagan eso a Adrián García, a Chori Castro, que yo digo que es verdad, es otro tipo de comedia, claro. Pero esta gente abrió las puertas
para que tú estés aquí hoy, para,
entonces,
que, para
es,
que tú
no
estés haciendo tu
ningún
impro.
Ningún respeto, estos millennials es la de yo me lo sé todo, tú no tenías, ay, tú no tenías ni computadora, peor, tiene más conocimiento, teníamos memoria, no había apuntador, no había... Y entonces, pero no es solo en comedia, no es solo
no, en todo, pasa en todo.
En todo, pasa en el banco, pasa
en... pasa en mi profesión también.
O sea, yo tengo una amiga que trabaja...
Me compré una cámara, una laptop, ya soy director de fotografía.
Exacto.
O sea, es como
exacto.
Que, ya te pusiste el título.
No hay respeto.
Y, no,
y lo puedo hacer mejor que tú y te discuto a alguien que tiene...
Y tú no sabes y esto es lo que hay.
Y no lo tengo que estudiar. ¿Tú estudiaste eso? ¿Para qué? Esto es fácil. Y entonces es lo que pasa con esta carrera.
No hay respeto,
no hay respeto. Antes, por eso te digo, las personas que estaban con Raymond, que no critico con quien esté ahora, ni critico pues la gente que está, pero por ejemplo, eso mismo, en qué vacilón, pon Jorge Castro, Suset Bacó, Cristina Soler, Nolan Otero, todos eran graduados del departamento de drama. Entonces, esas personas no solo sabían hacer comedia, sabían hacer teatro del arte, teatro costumbrista, ¿entiendes? Y todo eso aporta a la comedia. Yo veía un programa que se llama Whose Line Is It Anyway.
Sí, me acuerdo de eso. Era genial.
Porque todos eran brillantes y le decían, ahora vas a hacer esto, estilo musical de los 30.
Y todos sabían
de qué se estaba hablando.
Sí, nadie se quedaba atrás. Todo, a mí me encantaba.
Entonces yo digo, eso es lo que le falta a la gente. Porque claro, ahora es bien fácil, ¿qué? Y lo googleo. En ese momento no. O lo estudiabas, entonces ahora ellos dependen. El día que no tienen celular, no saben hablar de nada.
No, y que... tú tenías ese respeto de llegar a un sitio nuevo en este ambiente y sentirte emocionado que estabas con estas figuras que tú dices, pero esta gente lleva una carrera. O sea, esta gente ha hecho un montón de cosas para que yo pueda estar aquí. Hoy en día no, tú no lo ves.
Mira,
no lo
yo
ves.
Yo estuve entrevistando así como personaje a Joshua Pauta, que está pegado y ha vendido no sé cuántas funciones, pero me gustó porque... Chicho lo está entrenando y le dijo, tú tienes que buscar background de dónde viene lo que tú estás haciendo, no es nuevo, pa. Y tú no eres el primero que estás haciendo esto. Y tú, o sea, eso mismo, a Wilda Carbia, yo bailé con Wilda en el Desconcertín, que era el desconcierto número 13. Ella hacía 15, 20 funciones, de ahí pasaba el Tapia, tiraba palomas, y ellos... Para ellos es, o sea, tú tienes que conocer que vino antes que tú no estás inventando nada nuevo,
nada
los
nuevo.
Personajes tuyos, peor, son una charrería porque es un trajecito y una peluca.
O sea, tú no ese personaje no tiene un backstory,
no,
¿sabes?
No
tiene,
y no hay preparación.
No, no hay preparación ninguna.
Se tiran un show de teatro como si fuera un sketch en o sea, se le falta el respeto al público.
Entonces, el público empieza a evaluar que todo es así, ¿sabes? Que todo tiene ese nivel de acostumbras a que es bien duro que ahora se acostumbre el público a ver cosas mediocres, ¿sabes? Como que esto lo suben aquí, lo escribí, lo subí,
entonces,
y porque me siguen en Facebook y en Instagram.
Gracias. Entonces yo quiero hacer un show, es lo que la gente me dice, tírate un show, hace tiempo que no haces teatro. Y yo digo, ¿tú sabes lo que pasa? Es que a mí me dolería porque yo no me puedo tirar un show así. Uh-huh. O sea, yo tengo que comprar, el último de teatro que yo me tire es dependiente a qué zapatos usaban los bailarines, la ropa de los bailarines, que si esto, es que si es unas narices, que entonces cuesta dinero para que venga, ¿entiendes? Claro. Y entonces me dé trabajo de llenar tres funciones cuando...
Cuando viene este porque tiene un montón de seguidores, se llena con eso.
Exacto.
Vamos a hablar, lo hablaste de Willa Calvia. Ali, Willa Calvia, yo sé que para ti es sumamente importante.
Sí, yo creo que es la mujer. Es bien difícil. Tú te fijas, si yo me paro al lado de Raymond, Raymond puede decir cosas y la gente se va a reír. Tita como mujer dice cosas y la gente todavía está... ¡Ah! Se ríen, pero al decir...
Sí, hay un tabú de que lo salga de la boca de una mujer.
Y yo seguí, pues, como te decía, veía Saturday Night Live y el montón de mujeres que hacía stand-up en Estados Unidos y todas dicen lo mismo. Me dice, era tan difícil para una mujer pararse a hacer stand-up. Sobre todo, ¿qué le pasó a Raymond? Raymond dice, era tan difícil para un hombre guapo. Uh-huh. Porque tenías que ser feo y gordo, carafón, sí, y exacto, para hacer stand-up. Él decía, a mí no me respetaban. Porque era el nene lindo, ay, por favor, que hacer stand-up. Uh-huh. Yo digo, y para una mujer es cuesta arriba. Entonces yo veía a Willa Calvia que tuvo que hacer, yo no soy imitadora. Que parte de lo que yo decía es porque yo no puedo ser a Willa Calvia porque yo no imito. Y eso yo lo respeto de verdad. No me va a salir la voz de nadie así.
La única voz que se hace es esta.
Y no sé quién es. O sea, no, yo no puedo imitar a nadie, de verdad. Y entonces, pero ver cómo ella rompió haciendo de Yolandita, cambiándole la letra de las canciones, pero sin una mala palabra. Ese es un show preparado. Ella se traía efectos. Yo me acuerdo que yo fui a ver el show, que ella terminaba, hablaba de la paz y qué sé yo esto. Se apagaba la luz, ella ponía el dedo y bajaba una paloma. Entonces, hablando después con Miraida, me dice, tú sabes, la lucha, ensayar, porque, la luz bajaba el dedo para que la paloma fuera. Uh-huh. Dice que cuando uno de las funciones, una persona prendió un lighter a buscar algo y la paloma se fue. Para el lighter. Pero eran las cosas que la preparación que había. Y ella como mujer lo hizo.
La búsqueda del detalle. Eso era un detalle. Eso era una cuestión de terminar con un mensaje, terminar... Que la gente se fuera no con la risa, sino que te fueras con algo más.
Entonces, yo me acuerdo que ella terminó ese show, y esta anécdota es la que me mata, pero me mata. Ella terminó ese show con una bata de pluma, pero espectacular. Era como antes se terminaba bien diva. Uh-huh, uh-huh. Cuando yo hice mi primer show sola en el 2008, que era Ese Pobre Lechón.
Ese Pobre Lechón.
No sé por qué. Y era la primera vez que yo iba a sacar a Jocelyn, porque Jocelyn estaba en radio, la gente quería verle, quería ver la cara. Pues a Willa Calvia, yo me acuerdo, yo había trabajado con ella, ella hizo un show con Raymond Arrieta, Partidos por la Mitad, y yo fui la coreógrafa. Sí. Y ahí ella fue súper cool conmigo, porque yo me gané un premio Quijote, que duró como 3 años el premio Quijote. Sí.
Aquí los premios no duran.
Yo tengo uno de comediante del año, y me acuerdo que la Comay dijo, Tita, devuélvelo, porque yo estaba nominada con Carmen Nidia Velázquez, con Yamín Mejía, de verdad estaba nominada con gente que... Llevaba una trayectoria, pero me lo dieron a mí porque estaba vigente en la televisión. Y en eso la Comay, que era la condesa del bochinche, estaba en el Canal 2 y empezó a decir, si tú tienes dignidad, devuelve ese premio, qué sé yo. Pues yo me acuerdo que iba a los ensayos y a Willa Calvia, no te preocupes. Y en el mismo show me defendió y denle la oportunidad a gente nueva. Pues nos hicimos amigas. Yo me acuerdo que yo fui, hablé con Miraida, yo digo, Miraida, ¿tú crees que a Willa me podrá prestar alguna capa? Ya tiene tantas capas y tantas cosas para yo terminar mi primer show, que sería un honor terminarlo. Y entonces ella le escribió a la mamá y le dice, mira, dice mamá que pases por la casa. Yo entré a casa de Willa Calvia, el cuarto que ella tenía con todos los cabezotes, pero organizado, todas las pelucas. Entonces era ver el vestuario de Rabito, el vestuario de... Entonces era una cosa... Yo decía, yo puedo vivir aquí un momento. Y ella me dijo, mira, ahí tú puedes coger lo que quieras, pero yo saqué esta bolsa porque yo no le... Y era la bata.
La bata.
Yo terminé...
Era la bata que estábamos hablando.
Yo terminé, yo la tengo todavía, yo terminé mi show, ella me la regaló, con la bata de plumas, era como que...
¿En serio?
O sea, esto está pasando. Y yo terminé mi show con la bata de plumas de... Y entonces yo digo...
Son momentos que marcan, ¿verdad?
Y ella abrió, que yo digo, entonces me da mucha pena que hasta las mujeres comediantes de ahora se olvidan de Willa Calvia. Se olvidaron.
No saben. O sea, Willa Calvia, logró estar tú a tú con todos los hombres que estaban en aquel
tiempo. Y le daba pela. O sea, yo me acuerdo el show de Chucho, las imitaciones. Tú veías las novelas para ver el show de Chucho, veías los programas de Miss Universe para después ver a Wilda Calvi haciendo de Ana Santiesteban. Tú no veías los comerciales porque ellos lo... Y era Wilda Calvi la batuta. Entonces ella estaba en el show del mediodía.
La que llevaba el peso. ¿Sabes? Muchas veces esa comida la corría ella. O sea, la corría ella.
Y sana. O sea, un doble sentido sutil... fino, era una comedia fina, que entonces sí. Yo digo, la gente no entiende ahora, o sea, es que a mí me gusta mucho, Marian Pavón te hace un show y no te dice una mala palabra, uh-huh. O sea, yo trato de decir bien poquita, porque no es necesario, entonces yo voy a ver ahora comedia, que todo
es malas palabras, correcto.
Que eso es lo gracioso, uh-huh. Entonces yo digo, no entiendo lo que tú dijiste por todas las malas palabras.
Sí, dependen de todo lo...
Y entonces yo digo, esta juventud, eso es lo que va a ver.
Quiero regresar a la bata. El momento que tu primera función, tú sales con la bata.
Ah, no, yo no pude hablar. O sea, aparte del ensayo general, cuando me tocó ponérmela, y en esto a Wilda Calvi estaba viva todavía, uh-huh. Que cuando yo hago el segundo show, que le hago un homenaje a Wilda Calvi y Miraida lo fue a ver, fue otra cosa. Uh-huh. Porque primero cuando, vas a hacer un show y estamos ensayando y esto y las luces y vamos que si esto, si lo... El ensayo general que tú lo haces con ropa, con todo, como si fuera un show. Uh-huh. Yo decía, gente, yo no lo voy a poder terminar. Porque es como que es la culminación de yo sola. Yo había hecho muchos shows. Pero tú sola, que yo digo, aquí yo no dependo de nadie. Aquí si la gente se ríe bien y si no, se van. Y si se empiezan a parar y a irse. Yo me muero.
Si empiezan toda esa inseguridad a flotar.
Sí, porque tú no dependes. Entonces, el problema es que a mí siempre lo que me pasa es yo le tengo mucho miedo a hacer stand-up. Y a mí me llama a hacer stand-up a muchas cosas que yo digo que no. Porque digo, ¿tú sabes cuál es el problema? En muchas compañías, el stand-up es, a ti te puede gustar mucho mi humor. Bueno, lo que me pasa a mí con Raymond, con Luis Raúl, con, uh-huh. O sea, es bien, a mí me gusta Ellen DeGeneres, a mucha gente no le gusta. Uh-huh. Hay muchos stand-up comedia muy famosos de Estados Unidos que a mí no me gustan.
Sí, ¿entiendes? Son estilos.
Son estilos. Y yo digo, cuando tú haces un show de teatro, la gente paga porque te conoce para verte. Uh-huh. Pero están sentados ahí en las de hazme reír. Literalmente ellos esperan que hasta en la primera llamada, porque a veces tú tiras una primera llamada normal y se ríen porque creen que tú estás... Ah, mira, este es el primer chiste. Y tú, no. Ese era yo llamando. Se sienten. O sea, tú no puedes decir... Y entonces, es la responsabilidad de que ellos están... Cuando tú sales, están en las caras de... Ok, dale. Vine a reírme.
Sí, es reto, ese es reto.
Entonces tú dices, ¿cómo yo hago reír a este que a lo mejor tuvo un día lo más cool, pero este que viene a reírse porque quiere salir de que está de pasando...
los problemas que tiene.
Y yo digo, pero ya tú pagaste por verme, tú sabes lo que es. Pero uh-huh. Cuando tú te presentas en una compañía, a lo mejor tú le gustas al presidente que te llevó. Uh-huh. Me pasó una vez, me llamó un presidente de una compañía, mira, para las secretarias, para llevar a Tonya, que si esto, si lo otro.
Y esas cosas corporativas son fuertes.
Él era fanático, pero yo digo, Tonya no es para la secretaria. Porque Tonya es cafre, que tú uh-huh. Le estás diciendo a la secretaria, que ustedes son así, que... Uh-huh. Y yo puedo hacer un stand-up de la secretaria, pero... Yo le dije, mira, no.
Sí, porque la gente que está ahí no está pagando. Están ahí
A ver quién me traen.
Y entonces es peor.
Entonces es eso. En el corporativo se pueden levantar a irse a pedir un trago. Que yo hice un corporativo que la gente estaba comiendo y lo que veía, clink, 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 pásame el bacon, clink, clink.
Sí, no, en esas cosas mira, tienen que estar
contigo. Marian y yo estábamos en un show y literalmente solo nos mirábamos y decíamos, nos vamos. Si nadie nos está mirando. No, ¿qué hacemos? ¿Podemos cantar lo que te... Nos fuimos. Porque la gente, ya después en el contrato ahora ponemos que no estén comiendo, que uh-huh. Se cierre la barra. O sea, sí, tú aprendes a las pescosas.
Porque sí, a cuadrarlo para que te miren
sí,
en ese momento.
Sí, te miren porque, ok, me está llevando ya, pero por lo menos que tengan la delicadeza de callarse sí, esos 45 minutos, pero tampoco es como 3 horas.
Hacer un show así de que nadie...
Y es horrible, es fuerte. Eso es porque tú estás con el micrófono ahí y se oye literalmente los grillos.
Sí, la moral del tu trabajo es como que...
tú dices, son kill me now. Es llevarte un Alcácer, se te lo mete en la boca, se empezó a botar espuma y me desmayé. Yo voy a hacer la excusa siempre, un Alcácer.
Pero vamos a darle, vamos a entrar a la televisión. Okay. Tú hiciste el Cuartel de la Risa, el show de Raymond, Se Caen de la Mata.
Diablo.
Mira que te veo, que fue el comeback de Mira que te veo cuando tú regresaste, ¿verdad?
Yo estaba, el Cuartel de la Risa yo hacía porque mientras yo bailaba, una de las productoras era bailarina y yo era la extra oficial. Cuartel de la Risa era, faltaba alguien, yo hice como 12 Cuartel de la Risa y fui, limpié, yo fui de todo.
Que estabas con otra leyenda, con, Pucho. Con,
Pucho Fernández, Rafael José, el gángster. O sea, estaba Kate Garrity. Sí, bueno, yo estuve en un capítulo que Carmen Dominici estaba embarazada. De verdad, era gente que yo decía, tú me estás
viendo.
Yo he tenido ese, me pasó ahí, me pasó una vez, me llamaron a hacer un video de ser de Puerto Rico, uh-huh, que era para explicarle a las mamás qué síntomas empezar a notar desde los bebés. O sea, si ya no caminan a tal edad para que tengan problemas. Okay. Y cuando yo llego era con Gladys Rodríguez. Y yo era, o sea, es de estas cosas y yo no todavía después pude trabajar con ella. Pero ahí en el momento era como, cuando tú no puedes parar de mirarla, hasta que yo solo te voy a decir, yo estoy ridícula. Tú no entiendes que Renzo el Gitano era, y yo tenía 3 años, pero mami me dice que yo le decía que yo era Adriana de Storfi porque...
¿Tú sabes que eso es lo que te decía ahorita con lo de esta gente nueva? Esa emoción que tú dices, no sé si la sigo mirando, me voy a ver tan ridículo aquí y estoy trabajando.
Sí.
Eso no existe. O sea, la gente ya llega por allá. Somos todos.
No, y o su emoción es eso mismo. Yo echo la pautilla. Sí. O su emoción es.
Y tú vas a estar al lado de esas estrellas. Y es como que, ¿qué caramba yo hago aquí?
A todo esto, es esta trayectoria de esta señora que ha hecho teatro, que ha hecho cine, de lo que le pasó a Santiago, uh-huh, que ha hecho protagonizó no sé cuántas novelas, que es una mostra. Y entonces es tan dulce y ella se viró. Sí. Y ella... Entonces es eso, eso es una persona. Sí, sí, yo morí. Sí.
Tuviste la oportunidad de trabajar con gente, ¿sabes? Top, ¿sabes? Empezando ahí, es como que.
No, es trabajar, por ejemplo, dice una obra, yo me tocó todo nada, que era Angela Meyer, Marilyn Pupo, Camille Carrión. Y Dalia Pérez Garay. O sea, yo estaba ahí, y entonces yo me sentí, y dirigida por Mirna Casas. Entonces yo estoy sentada ahí yo diciendo, yo soy un chihuahua aquí. Entonces ver el proceso de cada una, así mismo como admiras a unas, te quedas con otras como, ay Dios mío, yo no sabía que estaba tan loca. Pero
sí, empiezas a conocer el medio.
A conocer, y entonces yo digo, pero estas mujeres hicieron la televisión en Puerto Rico. Uh-huh. O sea, yo me imagino que eso ser, yo no sé cómo compararlo con trabajar con quién, o porque a mí me pasaba en Los Ángeles, cuando yo viví los 8 años en Los Ángeles, yo me pasaba, todavía no había celular, y yo con mi camarita, me acuerdo que José, que era mi ex, uh-huh, me decía, guarda la cámara, no seas, ya tú no eres turista. Pero era una locura, pero, porque yo iba caminando y pasaba Meg Ryan. Y yo, me decía, no seas ridículo. Sí. Y yo digo, no es bizcocho, es Meg Ryan. ¿Entiendes? Yo le toqué bocina a Jamie Lee Curtis.
Ajá.
Porque entonces yo estoy esperando la luz y ella pasó con su mat de yoga. Parece que yo la vi tan familiar que... Y cuando ya miro yo, si ya no la conoce, yo, la de la fila 3 cuando te vi en Halloween. Sí, son esas cosas que tú ves esta gente que tú dices, diablo, yo crecí con ustedes.
Uh-huh. Sí, son que te pasa eso, que te sientes que
los conoces. Yo fui una clase de yoga, sí, yo fui una, y estaba David Duchovny. ¿Sabes que no hice nada? Dolor en el cuello después por estar mirándolo a él. Y yo entonces así me pasaba con estas grandes mujeres porque yo vi la televisión. Lo que pasa es que los jóvenes de ahora no tuvieron esa televisión.
No, porque ahora ven lo que quieren, ¿sabes? Antes,
no,
en cierta manera, nosotros teníamos que ver lo que había.
La televisión local.
Y te obligaba,
pero era
en cierta
buena
manera, sí, eso es lo que voy, que te obligaba a ver la televisión local, y realmente era una televisión buena, ¿sabes?
O sea, yo me acuerdo en séptimo o octavo grado, nosotros nos reuníamos a hablar del show de Chucho, de la comedia. Uh-huh. O sea, aparte de hablar del hombre nuclear, que lo daban en español y toda esa serie.
Pero las cosas pero de aquí se veían.
Cristina Bazán, las novelas, El Ídolo, tú conocías a toda esta gente.
Quiero darle forward porque sí, no, sé que no nos va a dar tiempo, porque quiero hablar de un programa, Demasiadas Titas.
Ah, no.
Quiero hablar de Demasiadas Titas. Antes de hablar de todo, de cualquier cosa de eso, ¿tú piensas que el programa no lo entendió el canal o no lo entendió la gente?
Las dos. Como el canal me lo compró como una lata, y el error de ellos, que fue en parte, y bueno para nosotros, fue que no nos pidieron ver los capítulos antes. Nosotros no hicimos lo que queríamos, lo que nosotros entendíamos, que la gente debe ver ya, que la gente debe evolucionar. Lo que está pasando en Estados Unidos hace 9, 10 años.
Que ellos es un estándar.
O sea, para nosotros era, y fue bien claro cuando nosotros el demo que nosotros le hicimos a Telemundo fue el sketch de los emails que está viral y el anuncio de Maripili. Y entonces era ahí te daba que es, va a ser sketch, va a ser de
que ibas, o sea, a de montar
sí, y es sketch exteriores. Cuando nosotros empezamos a hacer los sketches, yo digo, gente, ok, yo no quiero viejos con... Primero, no quiero ningún hombre vestido de mujer. Porque para un hombre vestido de mujer, llamo una mujer. Uh-huh. A menos que sea alguien como Druxila, que sea un que talentoso, es un arte. Uh-huh. O sea, las drag queens es un arte. Uh-huh. Yo no quiero ningún hombre vestido de loquita, porque eso ya se quedó en el 83. Me da mucha pena que lo sigan haciendo, porque no es funny. En ese momento era gracioso porque era un tabú.
Claro, estaba rompiendo
ya
con
no,
él.
Ya una persona gay no es eso.
¿Tú sabes por qué te empecé con esa pregunta? Porque obviamente yo estuve envuelto en ese proyecto y luego de que tú ves que desarrolló, que salió en televisión, que estuvo el tiempo que estuvo, tú ves esos mismos sketches en las redes sociales y tienen 3 millones de views, 2 millones de views.
La gente, acuérdate que también el joven no ve televisión local. Quien veía Telemundo me boicoteó, y lo estoy diciendo porque me lo dijeron internamente. O sea, tú no me puedes poner un programa un martes a las 9 de la noche, que la gente se está acostumbrando, después que le quitaste una novela, después cambiármelo al cuarto de esto un domingo a las 8 de la noche a competir con Nuestra Belleza Latina, que, by the way, me lo dieron en un horario que estaba en cero, y lo terminamos un 23 de diciembre, mira qué hijo de la gran. 23 de diciembre en 9, con 9 de rating, o sea que le subimos. No nos daban promoción, pero otra de las cosas fue que yo me enteré que los mismos, cuando salió el capítulo de la... que están todos en YouTube, lo pueden buscar, bajo Demasiada Tita, de la pastora homofóbica.
Ajá.
Se pusieron nerviosos en Telemundo, los mismos técnicos, claro, también hay una guerra de que al ser una lata los técnicos no trabajaban, pues también lo boicoteaban, y de que esto es una leña, y le hablaban a Cancela, mira, quita esto, porque pues ellos no tienen nada que hacer. Yo no lo podía producir en el canal, me lo ofrecieron. ¿Por qué? Porque era demasiado adelantado
lo que es.
Los camarógrafos, y que lo he visto, entre la unión, que me tengo que ir a almorzar, que no,
era imposible.
Yo no,
imposible.
Me voy a tirar al piso para eso. O sea, nosotros estuvimos noches hasta las 3 de la mañana, o sea, haciendo lluvia, vamos a volverlo a hacer. O sea, yo hice maquillajes que tardaban 2 horas, ningún técnico aguanta
sí,
eso.
Sí, o sea, tú no estabas dispuesta a que tu primer show en televisión fueran 3 plafones y gracias. 3 cámaras, y que nunca cámara sabe dónde tú
exacto,
estás.
Exacto, y que yo le diga, vamos, ¿podemos hacer esto otra vez? No, porque me tengo que ir a almorzar.
Por lo que quería tocar que nos dieron tiempito de hablarlo, era por lo siguiente. Varias veces en este podcast ha dicho de por qué la televisión es así, por qué la televisión es asado. Demasiada Tita era exactamente lo que todo el mundo sueña y dice que la televisión debe ser. Y así se hizo. Eso fue un proyecto que se tiró completo, se editó y después salió al aire. O sea, no era que íbamos contra la corriente de que esto sale mañana y hay que hacerlo a lo loco. Y era tirado como cine, ¿sabes? Se montaron
series. Los sketches se leían en mi casa con actores de 3 personas, no funciona, se lo llevaban, teníamos 3 escritores, no una sola persona fajada escribiendo lo mismo porque se agota. O sea, la cuestión, mira, cuando yo voy, para que tú veas la mentalidad también, cuando yo se termina en Telemundo y lo voy a ofrecer a Guapa, porque obviamente pues en Telemundo no me quisieron renovar y yo quería seguir haciéndolo, y yo me dijeron, no, pues hazme Jocelyn, yo no lo voy a caferetizar, sorry. Yo o lo sigo haciendo bien o mejor no lo hago. Y en Guapa, y este señor me dijo algo muy interesante y la mentalidad. Jimmy Arteaga me dijo, es que tu programa es muy fino. Tu programa es una boutique donde las personas de... Le hablo así porque sí, él es peruano. Sí,
peruano.
Las personas de Dubi no creen que pueden entrar. Le digo, ábrele la boutique. Van a pasar varias veces, en algún momento van a entrar. Uh-huh. Es que necesitamos que... Y yo entiendo, es un negocio de comerciales y qué sé yo. Digo, pero es que ese es el problema. Tienes que dar la oportunidad.
Mi
la
problema
gente
es...
se acostumbra. tienes que dejarlo.
Mi problema con el programa siempre fue que no le dieron tiempo a que la gente entendiera que esto iba a ser lo que podía ser la nueva norma. Entonces, querían cambiarlo de cantazo y acomodarlo a un público que no está acostumbrado a este tipo de comedia.
En Telemundo fue que se asustaron, porque cuando ellos lo cambian sin ni siquiera avisarnos.
Sí, de momento está
domingo. O sea, yo me enteré por Twitter que mi programa iba domingo y yo llamo, yo digo, sí, porque yo digo, pero tú no me puedes hacer eso. Yo sé que es una lata y tú lo estás poniendo, pero mínimo, no, otra cosa, no nos dejaron darle publicidad. Como ellos iban a quitar la novela, no nos dejaban avisar, empezamos el 24 de septiembre, no, sí, porque no, porque no queremos que la gente sepa que vamos a quitar la novela. Yo digo, o sea, no solo le estás quitando la novela, le estás poniendo un programa que la gente no sabe ni que viene. Entonces, fueron tantas cosas que yo digo, que nos bregaron en contra, uh-huh. que lo que salió, pero yo me alegro ahora, tú no tienes idea cómo yo me encuentro gente ahora, me dice, ¿sabes que me acosté tardísimo viéndolos en YouTube? Y yo digo, cool. Algo va a pasar y algo está pasando. Yo lo traté de vender en HBO Latino, me piden
dos temporadas,
pero mira, yo, y lo digo aquí, eso va, pero va igual. O sea, yo no lo voy a cafretizar, yo no le voy a meter un tipo en chancleta con uh-huh. una cartera y el pantalón sellistro.
Sí, porque tú lo que quieres que es sentirte orgulloso del producto, ¿sabes? Y te ha costado, ahí. Te ha costado porque lo podías haber puesto cuatro plafones y vámonos,
pero no,
y estaría todavía en televisión. Que,
pero es, vamos, mi orgullo.
Que es lo que se mantiene en la televisión local y por eso siguen hablando de la televisión local como hablan. Pero cuando entonces tienen un producto así, tenía que haber un director de programación que tuviera los pantalones, decir, esto hay que aguantarlo y eventualmente esto va a cambiar. ¿Por qué? Porque la televisión hoy en día está cambiando brutalmente.
Bueno, casi en mismo Estados Unidos, si te fijas bien, el programa de Amy Schumer, uh-huh. ella lo empezó en internet y se lo compra la cadena de Comedy Central. Un montón de programas empiezan en internet y se lo están comprando. La misma televisora está buscando en internet porque la gente prefiere irse a internet que llevarlo a la televisión. Sí.
Bueno, ya hoy en día ya no es un gol ir a la televisión. O sea, la gente que está pegando en internet no es como que, ay, yo quiero estar en televisión, no, porque es que, lo limitas.
Pero es que a mí me pasó, por ejemplo, el mismo Chente fue al principio, hace 3 años, uh-huh. que fue al programa y a anunciar que tenía lleno total en el Tapia. Y yo no sabía quién él era. ¿Por qué? Porque es de internet. Uh-huh. Yo me tuve que meter y buscar. Y yo dije, este nene está bien pegado. Y es eso, es de internet. Uh-huh. Y él tiene su canal. Y entonces, la juventud es eso.
Y ese es de los pocos que respeta bastante lo que estábamos hablando sí. ahorita. ¿Sabes?
Tú sabes que él hizo el podcast, y qué bueno que está esto saliendo, uh-huh. porque él dice que él se estaba presentando en el teatro Chori Castro. Y el papá le dice, ¿qué? Chévere, que sí. Y él no sabía quién era Chori Castro. Y ahí fue que dijo, no, espérate.
Hay que hacerlo.
Sí. Y yo digo, pero tú sabes que tú te interesaste. Uh-huh. Hay un montón que van que ahí, no les importa. No, al contrario, es como que, ¿eh? Y han trabajado con él y es como que, ay, Dios mío, es que es tan lento. Ay, es que ese chiste se lo va a tirar de verdad.
Sí, ¿sabes? Por eso mismo, porque no se educan. Demasiadas titas tú has visto, porque lo sé, que la gente... Luego que lo empezó a ver por internet, mucha gente te reacciona bien positivo al proyecto. El proyecto se entendía de que mucha gente lo entiende, más fuera de nuestro país. Uh-huh. Aquí son más cerrados. Sí. Porque, vamos, ¿sabes? Si no tendría los hits que tiene. ¿Sabes cuántas veces a mí me ha llegado el de los emails como de... Hasta le ponen hasta un watermark, exacto. como si fuera de ellos. Sí. Yo digo, pero si eso lo hice yo.
Sí, exacto.
O sea, eso lo tiré yo. Exacto. Y entonces tú ves, bueno, mi sobrino un día me lo envió, mírate esto. Y yo le dije, eso sí. lo tiré yo. Ah, eso lo hiciste tú, tío. O sea, es como que, ¿sabes? La gente era que no tuvieron la oportunidad de verlo. ¿Sabes por qué? Porque la televisión te limita ese público.
Y lo, o sea, el Telemundo, al ser una cadena, y ver que de momento yo estaba hablando de la religión, uh-huh. y hablando de los gays, y se asustaron. Y es como, esto no es Telemundo, pero como ya lo habían comprado, pues ¿dónde lo puse? No lo pusieron a las 3 de la mañana porque Dios es grande.
Sí, porque sí.
Pero ¿cuál es nuestro peor horario? Los domingos a las 8 o a las 9, porque están en ese momento estaba Mira Quién Baila, Nuestra Belleza Latina, y yo dije... O sea, es diablo pa.
Entonces, lo que a mí siempre me chocaba era que yo decía, aquí la gente alaba Saturday Night Live, hacen un programa que tiene la calidad, los libretos, ¿sabes? Tiene todo lo que tienen esos programas que tú alabas porque hablan inglés, y aquí le coges un miedo y no sabes qué hacer con él.
Lo que pasa con el que viene de fuera. Uh-huh. O sea, yo estuve 8 años viviendo en Los Ángeles y de momento yo regresé y era como, ¡guau, tita! Y yo digo, soy la misma. Yo estaba allá trabajando en Universal. Uh-huh. O sea, es como que, ¿por qué la gente se tiene que ir fuera para entonces qué? Ver y ser
para darte valor, para
ser
darte
un valor. Unos dioses aquí. Es lo que yo le decía, yo digo, ponte a ver, aquí también está, yo me puedo reír de los memes ocultos, que si esto... Uh-huh. Ah, pero no te bufes a Dagmar, que está llorando, porque Dagmar es símbolo. Pero fuera los memes de... Entonces, sí, era exacto. Eso. En el programa yo hice, y era una crítica a Wanda Rolón. Uf, eso fue.
Fue un lío.
Uf, me acuerdo que hice un sketch que fue una funeraria, que era una Ednita Benítez.
Ajá.
Que es una cantante ochentosa que está queda, que ya se cree, no puedes usar la funeraria. Lo hice otro en una iglesia, no puedes entrar. Mira, yo me acuerdo que una vez yo hice un sketch que era una enfermera que un muchacho, el paciente le decía, no me dejes salir de aquí con esta enfermedad. Y ella cogió, le puso la almohada en la cara y le dice, pues, para que no salga con la... Era, o sea, esto era, y humor negro. Mira, como me han escrito de la Asociación de Enfermeras que nos estás poniendo como unas asesinas.
Nuestro país es muy chango.
Es falsa modestia, sí. Porque esas enfermeras se mueren de la risa y se mandan videos de las operaciones, de lo que le sacan.
Pero en público
tenemos que ser. Mira, la viejita. Uh-huh. Yo hice la viejita haciendo el ejercicio, que se le daba un ataque del corazón, que se le cayó un ojo, sí. Ay, que me gufiaba la tercera edad. Yo decía, entonces yo no puedo hablar de nadie. Se pueden hacer chistes de dominicano, de gago, de...
No, porque todo el mundo se ofende.
Que fue lo que... Ahora, yo puse un sketch de Jocelyn, que ese es blackface, y yo digo, ay, mira, me la maquillaron. Porque es como que, ¿entiendes? No lo veas, que es lo que yo digo. Por otro lado, si a ti no te gusta una comedia, tú le quitas rating si no la ves.
Correcto.
Yo he tratado de ver muchas cosas aquí porque yo trato de ver la televisión local porque para poder hablar hay cosas que no me las puedo tragar. Uh-huh. Y son compañeros. Y, sorry, y no me puedo tragar. Sí. Y igualmente yo estoy haciendo cosas que a veces, como talento, tú tienes que hacer cosas que no te gustan. Porque, por ejemplo, mi programa ahí... Usted puede estar seguro, demasiada tita, usted va a conocer mi humor, porque todo lo que estaba ahí, yo lo aprobé. Yo, uh-huh. Aquí, como talento de ahora, yo tengo que hacer cosas que no me gustan. Pues, ¿usted no le gusta? Cámbielo.
Sí, sí, sí. Era una cuestión de que tú estabas en tu proyecto, esto es lo que tú querías demostrarle.
Eso es lo que yo quiero hacer. Y yo digo, a mí no me importa si usted no le da gracia, a mí me da mucha gracia. ¿Por qué? Porque es mi humor. Y es válido. ¿Usted no le da gracia? No lo vea. O sea, la comedia es bien subjetiva. Uh-huh. La comedia, o sea, lo que a mí me hace llorar, bueno, vuelvo una película. La gente me dice, vi esta película brutal, la vas a llorar. ¿Qué? Y yo la veo y me quedo como, qué leña. Porque es subjetivo. Sí. Y viceversa, a veces tú ves una crítica que es barata una película y tú la vas a ver y dices, ay, Dios mío, a mí me gustó.
Pues, demasiadas titas. Si te dieran la oportunidad, el mismo presupuesto, y te dicen, ¿lo haces en televisión o lo haces en el internet?
Siempre tengo las ganas de hacerlo en televisión para mostrarlo, porque lo que quiero es que la generación de ahora, porque en internet, fíjate, la gente tiene el break, que es lo mismo en la televisión, pero que no lo hacen, de lo pondría en los dos sitios, pero yo necesito que la generación entienda que hay otra cosa pasando. Aquí en Puerto Rico estamos en el 82, uh-huh. con la barriga que es una almohada, con que si yo es una vieja que me pongo liner, que vean, o sea, la gente no entendía, Jocelyn, que era yo, que la viejita era yo, porque gente existe maquillaje, uh-huh. Ese maquillaje ya existe, o sea, es
lleva
no,
años,
no es, no hay, no es excusable, no hay excusa, uh-huh. Que yo me ponga liner para ser de una viejita, claro, es más barato,
claro,
pero es una falta de respeto a las personas que vienen, sí, viendo televisión.
Había que trabajar con producción.
Entonces, es yo creo que todavía tengo la espinita de dame otro break en televisión, pero dámelo de déjamelo en el horario, dale oportunidad como eso mismo.
Que crezca.
Abre la boutique. Uh-huh. Van a pasar los primeros días. Va a llegar el momento que la de Dubí dice, espérate, déjame ver qué es lo que hay ahí. Y le va a gustar, porque esa excusa de que los de la gente de Caserío no va a entender. ¿Qué? Esa gente de Caserío tiene cable. Ajá. Uh-huh. Y entiende, o sea, los están tratando.
Ese siempre ha sido mi punto, ¿sabes? Si toda esta gente ve programas americanos de comedia, sí. y aunque no se rían, se lo gozaron, sí, porque eso es otro punto. Tú ves tú sigues una serie americana de comedia. Hay episodios que no te ríes. Pero la historia es tan buena que tú la ves.
Saturday Night Live lleva 42 años. Ha habido temporadas que son una leña. Ha habido elencos que no son los mejores. Uh-huh. Pero siempre tú estás esperando a ver para el que viene. Yo lo veo y hay programas que, mira, lo puedo ver hasta fregando. Hay programas que me muero de la risa. Es como todo. Van a haber sketches que no te gustan. Van a haber sketches que... Los programas diarios. Uh-huh. El programa de hoy quedó bueno. El programa de hoy fue una leña que... Pero esa es la vida, pero denle el break.
Yo creo que lo bueno de esto fue, Tita, que, ok, el programa no está actualmente en la televisión, pero tú te puedes sentir orgullosa de él.
Ah, no.
Hay gente que está en la televisión y hace, lo estoy haciendo, y te ponen 20 excusas, pero tú sabes que es cierto.
Claro.
Que yo creo que eso es sumamente importante, que tú dijiste, bueno, yo tuve la oportunidad, cuando yo lo hice bien.
No. Y que no voy a hacerlo. O sea, es ahora mismo, a mí me llaman, vamos a hacer este programa, Tita, vamos a darte este show, que si esto, yo digo... O tú me buscas el presupuesto y lo hacemos así, o no lo hago. O sea, de verdad, porque es que yo digo, me falta el respeto a mí. Claro, uh-huh. Si tú me contratas como talento, yo lo hago, exacto, tu producción. Sí, exacto. Pero si es mi producción como Tita Guerrero, sorry. Entonces, que yo estaba viendo, ahora me dijeron, vamos a hacer Jocelyn otra vez, que sí, esto. Y yo digo, ok, Jocelyn cuesta $500 maquillarme. Cada vez que tú quieres a Jocelyn, tienes que gastar.
Uh-huh. Para maquillarme.
Uh-huh. Y yo digo, pues, y yo sé que para un canal es imposible. Y yo sé que... Pues, pero si quieres a Jocelyn, que le va a dar otro estándar a tu programa, y me maquilla, y podemos hacer 4 o 5 sketches. Pero cuesta dinero. Claro, es más fácil, $1.99 un liner. Pero nos estamos quedando en el 82. Nos estamos quedando en la comedia de... Y reírme, y virarme de espalda y reírme.
Sí, por eso es lo que duele, que tú sigas viendo, cuando prendes el televisor local de aquí... Ves cosas que yo veía de nene.
Estos son los mismos libretos. Y lo voy a decir porque se lo he dicho. Ajá. Yo veo a Francis con la faldita, las dos tetitas, vestido de mujer. Yo digo, ¿eso es gracioso para quién? Uh-huh. O sea, te ríes porque es como, ¿are you kidding me? Pero todo, o sea, ya.
Sí, ¿y hasta cuándo? ¿Cuándo aguanta?
¿Entiendes? No. Pero sale más económico.
Sí, claro, y van a seguir haciéndolo hasta que pues mantengan, hasta que la televisión de aquí haga puff.
No, y que tú dices, tú ves y tú dices, esos programas, ok, tiene rating. Pues porque no es más nada.
No es más nada.
O sea, y de verdad la gente quiere comedia. Uh-huh. Pero por eso es que el show de Raymond aumentó un montón. Uh-huh. Porque tiene un buen libreto, uh-huh, porque tienes actores.
Tienes actores.
O sea, es que es la diferencia. Tú tienes que poner... Pues una cosa compensa a la otra.
Claro.
Tú tienes un mal libreto, pero tienes unos buenos actores que saben resolver, pero tú no puedes poner un mal libreto con malos actores, un mal horario, porque no vas para ningún lado.
Bueno, Tita, ahora la gente te ve en vivo a la tarde. Exacto. Eso es otra faceta.
Es que otra totalmente... cosa. Porque es de día, ahora ya la gente se tira foto conmigo para mandarse, mira, además a mí me dijo yo. Ya lo humillación. Mira, a veces vienen los jovencitos, mira, vende la foto, deja que mami vea esto. Y yo, verdad, que ya es la que ve.
Pero siempre, ¿te ha gustado siempre ese estilo de trabajo, ese tipo de programa? ¿Te gusta?
Me gusta en el sentido de que yo siempre pensé hacer... Tipo Ellen DeGeneres, uh-huh, que es la entrevista como Tita, uh-huh, pero entonces incluir mis sketches. Oh, okay. Ese es mi sueño y eso es lo próximo, es hacer, porque por ejemplo, Demasiada Tita era media hora y era, yo anunciaba los sketches y ya era sí, más sí. Sketch, un uh-huh sketch show. Entonces me gustaría hacerlo una combinación de Esto Viva la Tarde, que es pues entrevista uh-huh como Tita, y entonces incluir los sketches. Así que eso...
Eso es lo que viene de futuro.
Sí, porque a mí me gusta como yo hablar con la gente. O sea, de verdad me gusta.
Tú te gozas
sí, eso. Me gusta entrevistar, que sea diferente. Volvemos a lo mismo también. No la misma entrevista. Mira, es bien loco que se ve que la persona que nos hace los libretos... Yo estoy tirando aquí cuando oigan este podcast, todo el mundo va a decir, ¡mira, estás hablando de mí! Pero para que tú veas lo que es tampoco conocer. De momento voy a entrevistar a Dani Rivera... Y la primera pregunta, ¿qué tiempo llevas en tu carrera musical?
Hello, Dani.
Es Dani Rivera. Y yo sé que es un copy-paste, porque es lo que mismo a Dani Rivera, como el nene nuevo que uh-huh viene, que va a lanzar uh-huh su, ¿qué tiempo llevas? ¿De dónde salió? ¿Qué? Pero tú no le puedes hacer eso a Dani. Entonces, Si es un programa a la una, ya Dani viene, se presentó en el Noticentro del Amanecer, después se fue junto en la mañana, no le puedo hacer la misma pregunta. Pregúntale por la bufanda. Sí, sé que tú te estás tapando las tetillas, la barriga. ¿Entiendes? Ese tipo de pregunta, por ahí él te va a decir, porque la bufanda, ven acá y tú ahora comes mangú porque tú eres dominicano.
Que acabas de decir algo bien interesante. Es algo que todo el mundo tal vez se pregunta.
Y no se atreve. Y nadie le preguntan eso. Y nadie se atreve. Y cool, con respeto.
Claro, claro.
Yo digo, ven acá, Dani, no te da calor, porque yo estoy a saber. Entonces eso, pero no se les ocurre eso, es irse ya lo que todo el mundo quiere saber, pues todo el mundo sabe, si tú vas ahí a promocionar un disco, ya lo promocionaste en el periódico, ya todo el mundo sabe que tú tienes el disco, pues vamos a hacerlo, para que la gente vea esa entrevista, vamos a hablar de sí, eso mismo, cuando tú fuiste a la Yupi, tú fuiste a comerte una empanadilla, o porque ahí él va a decir por qué él apoya a la Yupi, pero te tienes que ir por otro lado. Y la bufanda me preocupa.
Y a este tiempo, ya a este momento de tu carrera, tú lo que necesitas es sentirte a gusto donde estés trabajando.
Sí, eso ya llega el momento que la energía de las personas es bien importante. Antes uno está viviendo cuando claro. joven, que a las millas, que es como este, lo sigo. Ya no, llega el momento de tu vida y que yo tenga tiempo para mí. Tampoco yo puedo estar trabajando los 300, ¿cuántos días? 365 días al año. ¿Cuántos días tiene el año?
Los 300 y pico.
Yo necesito mis vacaciones para recargar. Yo necesito estar con gente buena vibra. No importa en la leña de proyecto que esté haciendo.
Pero que
pero cool. Si la gente es buena vibra, lo vamos a hacer bien. Y el dinero pasa a un segundo plano. O sea, sí, ya tú trabajas y tú... Ahora tú trabajas para vivir. Tú no vives para trabajar. Y eso cierto. Hace el switch súper rápido.
Sí, lo vivimos ahora hace poco, acabamos de terminar de generación y yo, por lo regular, mis proyectos, yo entrego visuales y no trabajo la función. En este, como no es lo contrario a ti, tú eras actriz, tú trabajas la función y estás, lamentablemente, muchas veces dos fines de semana. Con Degeneración estuviste 4 meses, las primeras estuviste año y pico, ¿sabes? Tú con Degeneración has pasado todas las etapas y ha sido largas. Pero yo, hablando de mi experiencia, yo iba a Degeneración y sabía que le iba a pasar cool. Y es más, cuando empezaba decía, ay, va a empezar, ya no podemos seguir
sí, hablando. Sí, no, y lo es exacto. Y entre función y función, yo entraba y te daba un puño. Era de verdad, uno iba cool. Era como, bueno, el sábado pasado, que fue la primera que no tuvimos, nos estábamos texteando, Heraldo, tú estás comiendo alitas. Yo no tengo alitas. Tengo que ver Netflix, te echa vienda.
Para cerrar, tú has hecho una química brutal con Gerardo. ¿Sabes?
Gerardo es un pertenece.
¿Sabes? Gerardo abre la boca y tú te mueres de la risa. ¿Sabes? Es una cosa que es increíble.
A mí me da gracias muy pocas personas. Y Gerardo no solo me da gracias, Gerardo a mí me hace feliz. Gerardo tiene una energía tan cool y es gracioso sin darse cuenta. Y yo... pues conocí a Gerardo desde la Yupi, pero no habíamos hecho como que trabajado. Y una vez yo me acuerdo que yo sustituí a Suset cuando ellos tenían un programa que se llamaba Sin Estrés.
Sin Estrés.
Y ahí fue que yo dije, diablo, tú eres funny a las 5 de la mañana. Y sin querer serlo, él es funny si trata de hablar inglés, él es funny si trata de bailar, él es funny.
Totalmente natural.
Aparte, entonces, es un caballero. Es un buen padre. O sea, es de estas personas que tú dices, tú eres funny y dentro de todo eso... tienes un matrimonio estable, tienes unos hijos espectaculares, eres un caballero, es disciplinado. Sí, entonces, es gente que tú dices, tú eres mi peluche, yo te quiero poner en mi retrovisor y llevarte
para casa. ¿Tú sabes qué es curioso? Porque yo te voy a Gerardo aquí y la historia de Gerardo es espectacular. Ustedes han tenido una similitud en eso, de que su carrera ha corrido y se tropiezan con unos momentos en la vida que es, hazlo. Y cuando vienes a ver... y das para atrás y dices, diablo, ¿sabes todos los momentos que yo he tenido un hazlo y ha sido espectacular?
Exacto.
O sea, y eso es bien chévere. Eso cool, yo creo que ahora tú sentarte y mirar para atrás yo debe ser sumamente...
De las cosas que tú dices y suena clichoso, yo he sido bendecida, yo he trabajado, gracias a Dios, siempre en el medio. O sea, sí, cuando jovencita, lo que te dije, Almacenes González, claro. Esto, pero era mientras estaba estudiando. Pero a la vez que yo empecé a trabajar en esto y mi vida... Yo sigo mucho de Secret y de yo lo hacía sin darme cuenta. Y mi mamá también era muy, me decía, pero pídelo. ¿Qué tú quieres hacer? Pues imagínatelo. Pues a mí, Olga, o sea, literalmente yo te puedo decir, Olga Tañón me la encontré en Walgreens. Ya soy coreógrafa. Remo Arrieta me llamó a mi casa. O sea, yo no he tenido, o sea, cuando yo fui a Los Ángeles, a mí me llamaron para hacer un programa en Nickelodeon. O sea, cosas que era como, what the... O sea, a mí, gracias a Dios, la vida suena, pero se me ha hecho bien fácil. O sea, a mí me han llegado las cosas, se me ponen en el camino, uh-huh. Y yo he tenido la ventaja de trabajar con gente
espectacular. ¿Y que las has aprovechado si no tuviste una amiga que te hacía aprovecharla?
Si no fuera por... Sí, si yo no hubiera estado con mi amiga, yo estaría, diría, ¿qué, Olga? ¿Qué tañón? ¿Qué?
Pero hay que aprovechar los momentos. Sí. Tita, de verdad te agradezco que hayas tomado tu tiempo, de verdad que sí. Déjame darte antes de que se... un recuerdo de que me visitaste. Es un pin de Hablando 24 Frames para que...
Me lo voy a poner para dárselo a enseñárselo a Geraldo, me está dando fiero. Que él vino y yo no.
De verdad, te agradezco mucho. La gente que nos está escuchando aquí en Puerto Rico puede ver a Tita todas las tardes en Viva la Tarde.
A la una.
Y los que oyeron del show de Demasiadas Titas, todo eso está en YouTube, ¿verdad?
Sí, está en YouTube. Lo buscan bajo Demasiadas Titas y hay de todos. Hay más de 75 sketches.
Y si quieren ver otras cosas, búscale el YouTube de Tita y vas a ver un montón de cosas. Sí, ella porque ella cayó. No tiene ninguna vergüenza, ella las tira todas.
Ella se cayó muchas veces. Sí, porque yo... Era como Sonja, fíjate, Sonja, yo con Sonja. Ella, con mi tierra.
Gracias,
Tita. Gracias a ti, de un placer.
Bueno, vamos a hacer otro. Bueno, mi gente, hasta aquí otro episodio más de Hablando 24 Frames. Y como siempre les digo, toda vida es una película. La única diferencia es que no todas llegan a celuloide. Bye bye. Toma.